silent scan.
Bueno, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Nuevamente, aquí estamos en el episodio número 8. Y bueno, una disculpa a toda la audiencia porque la semana pasada no hubo episodio. Ahí luego les contaremos por qué razón.
Vacaciones.
Pero bueno, estamos en
modo incógnito.
Y bueno, bienvenidos a este episodio. Y tenemos varios temas que queremos tocar. Como dijimos, ya no vamos a hablar de feminismo, compadre.
Entonces, sí, no, ya,
ya creo que fue un tema que vino y ya se fue. Espero.
Sí, no, ya el feminismo fue erradicado en este podcast debido al deceso de Celso Piña, el rebelde del acordeón. Entonces ahora es más interesante hablar de quién fue Celso Piña y qué hizo que pues las feministas marchando en la calle.
Oye, ¿no resulta que cuando a veces se muere un artista o alguna banda, de repente salen estos fans que dicen y pregonan que eran de la religión de Celso Piña, por ejemplo?
Claro. Fíjate, yo hice un video en mis redes sociales, en la personal, que es la página de Yo Soy Tad en Facebook, donde hablaba precisamente de eso, y dije más o menos algo así, dije, ¿por qué se molestan cuando la gente de que, se murió Celso Piña? Y más que nada empiezan los haters a decir, ay, güey, ni que fueras tan fan de Celso Piña. Y yo dije en el video, güey, no es que yo sea fan de Celso Piña. De hecho, inclusive dije que no me gustaba su música, me gustaban ciertas canciones. Lo que pasa es que Celso Piña, no puede negar, compadre, y no puede negarlo a nadie, que aquí a nivel mínimo Monterrey, era un ícono, compadre. Era un ícono de la cultura popular. Entonces, pues era importante. Bueno, su muerte fue algo impactante. Te puedo asegurar que el 80% de neoloneses, porque en algún momento alguien escuchó el nombre de Celso Piña, no me lo pueden negar, güey.
No, de hecho, creo que Celso Piña representa el típico este refrán que pues realmente no eres profeta en tu tierra. Y bueno, vi de algunas de las notas que en Colombia,
sí,
que
claro,
en Sudamérica, pues fue bastante reconocido y se presentó diversas veces por allá. Entonces,
de hecho, a lo mejor está un poco exagerado esto, pero creo que en Twitter vi que Rolling Stone, la revista, dijo que era Celso Piña, vendría siendo para nosotros los regios el Jimi Hendrix del acordeón. A ese nivel, ¿eh?
Órale.
A ese nivel. Entonces digo, bueno.
No, y creo que la influencia que deja Celso Piña, por ejemplo, el caso del Gran Silencio, que creo que es uno de los que más por ahí está. También el caso de Pato Machete y pues, Grupo Molotov, etcétera. Entonces,
precisamente quiero hacer un paréntesis en eso. Fíjate que después de que murió Celso Piña, estaba tomando un par de tónicos entorpecedores, cervezas, con mis vecinos. 100% Team Carlos Rivera. Un saludo a Enrique, David y Wallo. Y a la Max. estábamos tomando y empezamos a poner canciones de Celso Piña. Y me di cuenta que, güey, él había tocado en México. Salió cantando con Laura León, salió cantando con Natalia Lafourcade. O sea, tiene varias rolas con varias gente así medio... Pues,
De la cultura
popular pop. También, pop, por así decirlo. Entonces, y luego ya había a Control Machete, el de Café Tacuba. Entonces, de que, güey, o sea, realmente tuvo su época en donde fue un boom, por así decirlo. Quería darle ese comentario nada más porque me acuerdo que lo acabo de ver hace poco.
Sí, pues creo que nos deja pues sus icónicas gritos y sus icónicos sonidos del acordeón. Y pues bueno, se va a extrañar de alguna forma porque son pocos los exponentes de esta cultura de barrio, si lo queremos llamar así, de barrio, que a lo mejor no es muy representativa aquí de Nuevo León, pero sé que en gran parte de la cultura de México se consume este tipo de música y se escucha tipo de música.
De hecho, sí, compadre. Bueno, pues quien
puede... O sea, Café Tacuba también pues es uno de los que de alguna manera trae unos tintes de ciertos
de barrio colombianas. Ellos manejan lo urbano, se podría decir.
Exacto.
De aquí
sí,
de México,
lo urbano.
Como Celso Piña, obviamente.
Pero bueno, pues entonces...
Que en paz descanse Celso Piña, lo vamos a extrañar. Sobre todo, me gustaba mucho su canción de Cumbia en la Playa.
Es como Lisa, que cuando está en el monte y que vea a Ernesto...
¿Cómo? Encía sangrante.
Encía sangrante. Encía sangrante.
Así soy yo con Celso Piña desde mi casa.
Lo ves ahí en la nube, la cara de Celso Piña.
Recuérdame.
Ay,
Rey León.
Oye, pues bueno, también traemos varios temas muy interesantes y sé que son tu área de expertise, compadre, que es, pues, ¿qué pasó con Spider-Man, güey? ¿Se nos va a casa, señor Stark, perdónanos?
Tenía tantas, pero tantas ganas de entrar en ese detalle, compadre, porque no sé qué maldito movimiento esté haciendo esta compañía de Sony al quitarle los derechos nuevamente a Marvel sobre el personaje. Todos estamos de acuerdo que el personaje es de Marvel, pero le dio los derechos a Sony cuando Marvel estaba en quiebra. Por eso empezaron a hacer películas de Spider-Man hace muchos años. Y ahora que empiezan en los dimes y diretes de que si te voy a quitar a Spider-Man o no, le quitan una parte importante, porque todos los seguidores de la saga del infinito, de las películas de Marvel hasta la fecha, saben que Spider-Man iba a tomar un papel, quizá no el de Iron Man, pero un papel representativo más adelante. De hecho, yo tenía la esperanza de que se quedara Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, porque más adelante podría haber Civil War 2, donde él tiene un papel igual de importante que en la primera. Entonces, se lo quitan y yo no sé qué está pasando por la cabeza del coordinador, del gerente, del CEO de Sony, güey. O sea, todo lo que se tardaron para que regresaran y luego para que se lo quitaran nada más porque no llegan a un pinche acuerdo.
Pues sí, quizá hay muchas cosas, creo que todavía no ha salido toda la luz, pero pues bueno, sí salía este meme de no me quiero ir, señor
Stark. No, pues ya te fuiste,
güey. Y pues sí, digo, todas las películas venías como con ese sentido de que Tony Stark estaba dejando como mentoreando y dejándole legado a Parker.
Claro.
Entonces, pues sí, como que de repente que te lo quiten y luego, pues bueno, no sé cómo vaya esto a afectar el universo.
A niveles cósmicos, güey. O sea, ¿cómo demonios van a llenar ese hueco argumental cuando quiten a Spider-Man? ¿Simplemente va a desaparecer? O sea, como si no hubiera existido. ¿Estás de acuerdo que tuvo Infinity War? Perdón, no, cierto. Tuvo Civil War y luego tuvo su película en solitario, que era Spider-Man...
¿La de Coming Home?
Homecoming. Y luego tuvo Infinity War. Y luego tuvo la de Endgame, y luego tuvo la de Far From Home, y ahora resulta que ya no, o sea, ¿y qué va a pasar con toda la gente que sabe la existencia de Spider-Man? O sea, ¿cómo llenas ese hueco? ¿Qué vas a hacer? Porque Sony es muy ambicioso, ahorita trae todo ese pedo del Spider-Verse, donde están metiendo a Venom, y viene Morbius, y vienen varios personajes, y yo creo que su idea es que ahora sí que tiene buena catapulta, Spider-Man, que fue importante en esto, lo vamos a jalar nuevamente a su casa y queremos que haga películas de este lado. La pregunta es si Sony va a tener la inteligencia que tuvo Marvel y Disney para desarrollar un personaje así. Sony ya ha fracasado anteriormente con Spider-Man, ¿eh?
Pues hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso que salieron cuatro películas con Maguire, Tobey Maguire.
Son tres películas.
Tres películas y después hicieron un cambio de personaje para darle un...
Con Andrew...
¿Andrew Garfield?
Garfield, sí.
Garfield, que creo que fracasó completamente.
Fracasó la
saga.
La segunda sí ya fue... A mí en lo personal me gusta la saga con Andrew. Y de la primera trilogía, la segunda película, que es de Sam Raimi, donde sale el Doctor Octopus, es considerada la mejor película de Spider-Man porque está muy buen planteado el asunto. Y el Andrew Garfield me gustaba porque le daba ese aire más juvenil a la película, o sea, se veía chingona. Pero bueno, a mucha gente no le gustó y luego vuelve a pasar lo que estás comentando.
Otra vez con Tom Holland. ¿Qué te ha parecido Tom Holland?
A mí la verdad, al principio dije, se la mamaron, güey. No, nunca jamás este vato. Pero ya que lo vi actuando y retomando ciertos cómics que había leído de Spider-Man, pues tenía la esencia de inocencia. Recordemos que Spider-Man es Spider-Man desde los 15 años hasta su edad adulta. Entonces, pues como que sí. Aparte la idea, compadre, que había escuchado yo, no sé si alguien más la escuchó, es que Marvel tenía pensado hacer de Spider-Man lo mismo que hizo con Harry Potter. Iba a empezar a crecer el personaje con una serie de películas, no sé, quizás 8 o 9 películas. Entonces tú ibas a ver el desarrollo del personaje de joven a adulto. Y eso le iba a dar un pinche punch a la película. Es más, güey, si lo matabas dentro de 5 o 6 películas, era el mismo impacto que Iron Man, güey. O sea, okay, porque ya tenías trabajado todo un tiempo con él,
wey. Sí, no, entonces... No sabemos qué va a pasar porque tampoco no han anunciado alguna película, algún spin-off, no, ni nada. Entonces...
Pues técnicamente, supuestamente ya no está en Marvel, pero las negociaciones no se han cerrado al 100%.
Ok, entonces puede
haber una esperanza.
Una posibilidad
todos
ahí.
Todos los días prendo una veladora y la volteo. Con un
pentagrama. Aquí lo rezo.
Todo combinado.
hablando también de este tema, se vienen buenos estrenos. Y uno de los que más ha impactado y que sé que ya se ha estado estrenando en estas salas de prensa y con el gremio y etcétera. Porque al final de cuentas, cuando tú tienes una película, y es un proceso que muchas personas no saben. Las personas creen que sale la película, la producen y la empiezan a distribuir.
Y la avientan y ya como y si fuera cualquier cosa.
Y la realidad es que las películas que llegan a cartelera pasan por un proceso de funciones y de visualizaciones donde los críticos están viendo si realmente va a tener tanto el impacto, si es buena. Y ahí mismo es donde se decide prácticamente
el futuro de esa película.
Entonces, ahí sale de que, oye, bueno, si de acuerdo a los críticos, las empresas que distribuyen las películas, ven que es buena, que tiene buenas reacciones, ahí la compran y entonces empiezan a
estudiar. Y le hacen una publicidad impresionante.
Y en dado caso que no, ahí mismo, es de que, oye, ¿sabes qué? Pues no, y ya nada más te pones en puro cine independiente y las salas ahí que puedas llenar. Entonces, bueno, el estreno que se viene, compadre, y que realmente viene a llenar un hueco que nos dejó uno de las memorables representaciones de este personaje que fue Heath Ledger.
Es correcto.
Y bueno, pues se viene el Joker.
Se viene el Joker con Joaquín Phoenix.
Joaquín Phoenix.
Me tocó ver en estos días, obviamente, no la película, porque pues no me invitaron, porque pues ni me conoce. Pero me tocó ver...
Pero tú estás en todos lados,
compadre. Yo soy en todos lados, compadre. I am everywhere. Me tocó ver las críticas de la película, las primeras impresiones, como tú le llamas. Y, compadre, déjame decirte que se dice, no me creas, pero se dice que la película desde ahorita tiene ya asegurada varias nominaciones, incluyendo la de mejor actor.
Órale.
Se dice que es una película que va a cambiar completamente todo el contexto que conocemos sobre el Guasón, y le va a dar un aire realista, crudo, y realmente vas a entender lo que es un problema mental que tiene este personaje. Aparte que los trailers están impresionantes, déjame decirte.
Pues de hecho, digo, Heath Ledger gana el Oscar a mejor actor. Okay. Y pues bueno, sería prácticamente como igualar este hueco que dejó, en dado caso que Joaquin Phoenix lo gane. Y que bueno, también como actor, Joaquin Phoenix
recuerdo
interpretaciones muy buenas. La última de Her, que fue hace unos tres años. Que está con un, como que en una relación con algún asistente virtual o algo así,
no recuerdo
bien el contexto, pero digo, también es buena. Y bueno, también sus
tiene películas muy buenas, la verdad. Digo, es un actor que ha tenido una trayectoria. Por un momento se decía que estaba hasta loco, no sé si recuerdas que un momento de su carrera donde estaba todo barbón y decían que había como que loqueado. Siento que ahora que le dieron este personaje, siento que el vato lo tomó mucho respeto y cariño al personaje. E hizo una interpretación que realmente, digo, con los puros trailers te das cuenta del tipo de película que va a ser. Y realmente se ve que le va a competir a la película de Christopher Nolan, del Caballero de la Noche, donde sale Heath Ledger como Guasón. No quisiera compararlos, porque al final de cuentas es como siempre dicen, hay distintos tipos de Guasón, el anarquista, el psicópata, el demente, el gángster. Entonces, esta representación yo creo que es el demente. Es como que loco, vaya, si me explico. Entonces creo yo que va a tener un lugar especial y creo yo que lo pondría a la altura de Heath Ledger. Y gracias a este Joker nuevo vamos a poder olvidarnos de este Jared Leto con su interpretación de el Joker chicano, de la Mara Salvatrucha.
El Joker de la Mara Salvatrucha. La
Salvatrucha X3x2x3.
Oye, había un... Cuando sucede lo de Heath Ledger, que yo recuerdo que hay una conversación o un mito urbano que surge, que no recuerdo si Jack Nicholson fue el que le dijo que tuviera un poco de cuidado a la hora de buscar y sensibilizarse o interpretar a este personaje. Yeah. No sé si recuerdas ese tipo de comentarios que sucedieron.
Hay una historia, hay varias historias más bien urbanas. Esa ya la conocía, que decían que le habían dicho que no se clavara con el personaje porque el guasón, la loca, ese es del INDEP. Se junta con Celso.
Un día en la playa.
Decían que el Guasón te atrapaba el personaje y obviamente te hacía un demente. Hay un, se podría decir, no cortometraje, no sé si sea una, ¿cómo se le llama?
¿Documental? ¿Un pequeño?
Documental de donde Heath Ledger tenía un diario donde escribía lo que él pensaba sobre el personaje y que él decía que había platicado con heroinómanos, no sé si es la palabra correcta.
¿Y eso qué es?
Gente que se mete heroína.
Ok.
El número, entonces, que había estado conviviendo.
No creo que sea eso, pero bueno. Okay.
Pero bueno, yo lo dije de esa manera. Entonces creo que es así. Se había metido con ellos en cuestión de que había estado en la misma habitación durante horas platicando y él trataba de entender su locura. Y él mismo la quería representar en el Guasón. Es por eso que de repente el vato como que se avionaba. De hecho, hay varias escenas donde se aviona. Y otra que me sé así rápida, por no decir las tantas miles que hay, es que decían que después de la película, grabó creo que la película del maravilloso mundo del Dr. Parnassus, así se llamaba, y en varias escenas me tocó verlas, de hecho a la gente la puede ver, donde habla, gesticula, y se ríe como si estuviera interpretando todavía al Guasón. Como que siento yo que ya no pudo salir del personaje.
Pues de hecho, dentro de esas leyendas urbanas y todo, hay casos donde decían que incluso cuando no estaban grabando en el set ni nada, hacía bromas al crew y a otros personajes. Sí. Uh-huh. Y pues por esto mismo, a veces caracterizado, a veces de él mismo. O sea,
de civil.
De civil. Pero pues sí salió ahí que como que hacía bromas, etcétera. Entonces, pues, digo, no sé si se derive a eso que pues a lo mejor se internalizó tanto con el personaje que hubo una disociación de personalidad que ya no pudo a lo mejor distinguir entre lo que es realidad y lo que es ficción.
Bueno, digo, para darte ahí continuidad a lo que dices, yo soy fan del Guasón. Digo, la gente que me conoce a lo mejor no me ha visto, pero tengo todo un brazo tatuado de puros Guasones, obviamente. Del puro Joker, por así decirlo. Entonces, he leído muchas historias de él, tanto de cómic como otro tipo de historias en las que se basan para hacer al Guasón. Y decían, una que me gustó mucho, decía que las personas que lo interpretan en algún momento en su vida y se apoderan tanto del personaje, quedan como que marcados. El personaje traspasa la pantalla y se dice, no me creas, que al momento de tú creerte o pintarte como el Guasón, te das cuenta de todo lo que puedes llegar a ser, porque el Guasón era como es un villano definitivamente, pero hace todo aquello que la gente...
¿Villano o antihéroe?
Yo sí pienso que es un villano. O sea, realmente no creo que sea un antihéroe. Lo que pasa es que el Guasón tiene muchas facetas. O sea, hubo uno que era mafioso y hubo uno que era un bufón nada más. O sea, que solamente quería destruir a Batman. De hecho, se supone que el Guasón, su único objetivo en la vida, es destruir Batman. Él no quiere hacerle daño a nadie más que a Batman. Entonces, bueno, hasta donde tengo entendido, basándonos en varias historias, obviamente. Entonces, creo yo que es verdad lo que tú comentas y que al momento de querer interpretar al Guasón, pues como que una parte de ese personaje ficticio se impregna y es como que se apodera de ti. No, mañana voy a invocar a la Ouija para preguntarle dos veces. Mañana lo voy a hacer.
Perfecto. Pues bueno, ya estamos esperando entonces el estreno del Joker. ¿Cuándo se estrena?
Creo que en octubre.
¿En octubre?
Sí, creo que en octubre.
A ver.
Debe ser las primeras dos semanas de octubre, no recuerdo bien, porque acaba de salir un tráiler, de hecho la semana pasada, el último creo.
Ok.
Entonces, según yo, debe ser en octubre o a finales de septiembre, la verdad.
Perfecto. No recuerdo. Pues, bueno, entonces vamos a esperar ahí el Guasón y el Joker para verla.
Y dar la crítica.
Y dar la crítica esa sobre
eso. Esa sí la vamos a ir a ver, de verdad. No como el Rey León, que nunca fuimos.
Oye, y dando un spin-off en el tema de... Y siguiendo en este tema de películas y lo nuevo que se viene, porque realmente se viene este año...
No, está muy fuerte.
Muy fuerte. Pues bueno, tenemos Star Wars, que salió el... Porque no es trailer, fue un teaser. A diferencia de un trailer te muestra las grabaciones y parte de las grabaciones que suceden de las escenas.
Claro.
Que por cierto, por ahí... Escuché que, no sé si es cierto, no me creas mucho, pero cuando graban un tráiler hay veces que son escenas que no son meramente la película, sino que como que son otras escenas que compilan y a veces traen a un actor que imita voces para no contratar al actor, porque obviamente cuesta
más caro. Va a costar.
Entonces, por ahí escuché eso, que eso es un recurso que utilizaban ahí los productores. No sé si qué tanto
es
cierto.
Es 100% real. De hecho, en la mayoría de las películas de un par de años para acá, se utiliza mucho eso. Se utiliza mucho que ponen partes de la película, pero... Por ejemplo, si lo vamos a ver en porcentaje, un 30% son imágenes de la película y un 70% son imágenes creadas para la película. Porque ahora con la tecnología, con la modernidad, con las redes sociales y la gente que está pegada, que se dedica a eso, por ejemplo, está Pelicomic, está Andrés Navi, está Mr. X, Milo y esos güeyes, Stream Marvel, que se dedican a crear, ¿cómo se le llama? Ay, cuando... Entonces se me olvidó el pinche nombre
ahorita. ¿Pero en qué? Este momento. ¿Imágenes o
contenido? No. Yo veo el tráiler y te digo de qué se va a tratar.
Ah, como interpretar o algo así.
Sí, ellos interpretan el tráiler y te dicen...
La narrativa, te dan...
Te voy a decir de qué se trata o cuál es mi... Ay, se me olvidó el pinche nombre, güey, lo mencionaron un chingo esos güeyes.
¿Punto de vista o qué?
Sí, güey, es como que te voy a dar mi punto de vista sobre qué se trata la película y te empiezan a contar la historia, entonces te dan un spoiler.
Okay.
Casi siempre esos güeyes latinos, pues nada más se dedican a eso. Entonces lo que hace la película es engañarte con imágenes falsas. Entonces ellos empiezan a hablar de que no, va a pasar esto, y en la película termina pasando completamente otra cosa que nada que ver. Entonces la expectativa siempre se mantiene alta.
Okay.
Eso es lo que tengo entendido yo.
Perfecto. Sí, creo que es un recurso bastante bueno porque hay veces que son los trailers te cuentan prácticamente toda la película y pues ya, ¿para qué vas al cine?
El peor trailer del mundo es Batman v Superman. Te contó toda la película en dos trailers. O sea, yo ya sabía qué pasaba en toda la puta película. Horrible.
Y bueno, un teaser, a diferencia, es... solamente alguna imagen o algo representativo de lo que va a ser la película, más no te da imágenes, ni siquiera te muestra diálogos, ni mucho menos.
No te muestra mucho, de hecho te muestra muy poco nada más para que te des ahí como que el gusto de saber que está
entonces,
ahí.
Entonces, pues bueno, se viene la siguiente película de la saga de Star Wars.
Episodio 9, Rise of the Skywalker.
Ok, entonces, bueno... ¿Qué esperas de la película Rise of Skywalker? Ahorita vamos a ser de futuristas y quiero que me digas...
Ok, muy bien.
¿Qué crees que va a pasar en la película?
Pues mira, yo creo...
De acuerdo a la imagen que vimos, la imagen sí, es...
La de Palpatine.
Le sale Palpatine, sale Palpatine. Que bueno, con eso ya imaginamos...
Está confirmado que
va a salir.
De hecho, sale Kylo Ren y Rey.
Y Rey.
De hecho, no sé si viste el segundo tráiler, bueno, el que salió hace poquito, en la D23... Bueno,
no lo vi.
Tienes que verlo. Sí. Y al último se escucha que está hablando Palpatine.
Oh.
Pero se escucha la respiración de Darth Vader también. Entonces, eso parece como que está haciendo algo malo. Ah, sí. Pero bueno, algo así. Entonces se escucha la respiración de Darth Vader. Y entonces yo deduzco desde ahorita que va a tener algo que ver Darth Vader, obviamente, en la película. No sé si una aparición. Estoy casi seguro que tal vez va a haber un flashazo de la fuerza con Hayden Christensen, el que hace a Darth Vader de joven, obviamente. Pero lo que yo espero de la película realmente es que se cierre el ciclo de los Skywalker, pero como se merece. Me gusta la idea de que este Palpatine, porque fue como que... aparte para aquellos que ven Star Wars fuera de las películas, Palpatine tiene historias muy chingoncísimas después de lo de la Estrella de la Muerte, al igual que Darth Vader. Entonces creo yo que tengo mi expectativa muy alta porque siento que ahora que regresó J.J. Abrams a cerrar un ciclo y que están tomando, según él dice, partes de todas las películas desde el episodio 1 hasta el episodio 8, siento yo que van a meter un poquito de todo.
Okay.
Y eso va a hacer que la película cierre su ciclo y le dé pie al nuevo Star Wars que se va a presentar, que de hecho ya se ha confirmado el episodio 10, 11 y 12.
Ok, entonces ahorita vamos a cerrar, en teoría, la nueva... saga de Star Wars, o sea, cuando aparece este personaje de Kylo Ren y aparece Luke Skywalker de viejo, de grande, o sea, vamos a cerrar ya este ciclo y vamos a pasar a una nueva saga.
Yo tengo entendido y creo, casi te puedo decir al 100%, que lo que va a suceder es que van a cerrar a los Skywalker, pero de Luke para o sea, Luke, Leia, Darth Vader y todos ellos. Y van a dejar abierto para continuar con alguna que otra historia por ejemplo, de Kylo Ren. Pero creo que ahora Star Wars se va a convertir en algo más como es, espacial, universal. Ahora que va a salir la serie del Mandalorian y que tienen pensado hacer películas como Old Republic, o sea, tienen varios personajes de donde agarrar y creo que ya no nada más va a ser de los Skywalker, sino va a ser de muchas cosas.
Ni los de Jedi tampoco, o sea, porque, por ejemplo, sale esta película del piloto.
El Rose One no era de Jedi. De hecho, nada más salió Darth Vader en un pedazo porque era parte de del Imperio, pero realmente no trató de eso. Entonces, le están dando un panorama, un abanico gigantesco a Star Wars para que haga muchas historias y luego se empiecen a entrelazar.
Hay muchos personajes, es una infinidad de personajes.
Es infinito eso, Star Wars infinito.
Pero bueno, entonces también se viene, o sea, a raíz de esta película, pues se observa que sí, pues va a terminar a lo mejor en una batalla, porque es la escena que se ve como que están en una roca
peleando
y están peleando entre la fuerza y eso.
Extinta Estrella de la Muerte.
Entonces, pues yo creo que va a terminar en una pelea, es lo que puedo predecir. Yo creo que a lo mejor Luke Skywalker regresa, porque en teoría no lo pintaron como que había desaparecido, desvanecido.
Pero está en la fuerza.
Pero entonces, yo creo que regresa, literal, físicamente, y pues que muere de alguna manera, ¿no? Salvando a Kylo.
Yo creo que Palpatine va a poseer a Rey.
Ok.
A la buena. Y ella va a pelear con Kylo Ren.
Y Kylo Ren va a ser el bueno, ahora.
Que pues tiene que, ¿cómo es? Redimirse, se le dice.
Ok.
Si es un Skywalker, los Skywalker siempre han sido buenos, aunque tienen su momento malo como Darth Vader.
Eso sería un buen twist, ¿eh?
Sí, o sea, está con madre. O sea, al último,
porque en teoría, papel. En teoría, Ren tiene como que un dark side ahí.
Sí, de repente como que se llama maldozona. Entonces,
creo que sería un twist muy interesante y
guarden este podcast. Mi compadre Raúl y yo estamos de profetas, adelantándonos a diciembre, sabiendo qué es lo que va a pasar.
Oye, también en Star Wars se viene una serie muy interesante que es con el buen maestro Obi-Wan Kenobi. Y que regresa este actor
Ewan McGregor
a interpretarlo.
Exacto. Buenísima serie esperada por los fans, compadre.
Oye, ¿de qué se trata?
Bueno, hasta donde tengo entendido en lo que he leído, porque ahí sí para que veas también. Bueno, pues soy fan de todo, para que no te quedes mentiras. Lo que estoy leyendo es que creo que se va a tratar de lo que vivió Obi-Wan Kenobi después de unos 3 o 4 años de la venganza del Sith, que sería el episodio 3.
Okay,
cuando él ya está en Tatooine, escondido. Va a estar escondido en Tatooine cuando deja a Luke a Luke con sus tíos, el medio hermano de Darth Vader. Es como una novela este pedo, güey. Se llama Ben. Ah, el tío. Owen, miento. Se llama Owen Lars.
Okay.
Que es el medio hermano de Anakin Skywalker, que es Darth Vader. Entonces, él lo deja y él protege a Luke. Y creo que esa historia que te van a contar es lo que él vive para esconderse del Imperio, porque pues lo estaba buscando el emperador y no quería revelar que estaba ahí porque iban a descubrir a Luke y todo ese pedo. Entonces, creo que es una historia muy interesante que muchos quisieran saber, porque entre el episodio 3 y Rogue One hay un puente de un chingo de años, güey. Entonces, pues mínimo hay un puente de 20 años. Entonces, hay que saber qué sucede en ese tiempo.
Perfecto, pues bueno. Pip, 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 pip. Oye, vamos con las 5 incógnitas de la semana. Son variadas porque son algunas de la semana pasada y otras que continúan. Entonces, pues bueno, la primera incógnita: se quema el Amazonas.
Compadre, yo estoy muy triste porque no sé por qué no han podido. La verdad es que yo sí cuestioné, sigo cuestionando el por qué se está quemando el Amazonas. Dicen que es algo meramente político, algo planeado. Y lo que más me asombra es que cuando se quemó la catedral de Notre Dame, Al siguiente día ya había 1,000,000,000,000,000,000,000 de donaciones para reconstruirla. Y la Amazonas, que es algo natural, un ecosistema donde se están perdiendo miles y millones de especies, wey, a la gente le vale verga. No manda nada. O sea, nadie ha hecho nada para controlarlo. O sea, no puedo creer que no se pueda controlar. Así te lo digo. O sea, no lo puedo creer, wey.
Pues sí, ahí todavía creo que la fecha de hoy seguía un poco en llamas. Bueno, hoy es lunes, pero creo que seguía todavía ahí. No sé si ya haya hecho algo. Creo que también por ahí el presidente había rechazado el apoyo del G7 en la reunión que tuvieron. Y entonces, pues ahí traen un desmadre político intereses. O sea, entonces, pues quién sabe en qué vaya a terminar. Y pues como todos comentaban, se supone, o bueno, las cifras que te decían es que el Amazonas representa el 20% del oxígeno que nosotros tenemos aquí.
De hecho, ahorita yo estoy tosiendo, estoy tosiendo mucho porque me está llegando la ceniza del Amazonas.
Oye, el segundo, pues bueno, nos venimos con el tercer informe de nuestro presidente, la bolita de Coco, hombre, que, claro, bueno, en teoría era el primero, pero ahí en la pancarta y en todo aparecía que era el tercer informe.
Yo creo que ya hasta lo hace como para dar la contra. O sea, yo sí leí por qué el tercer informe. Ya los primeros 100 días y luego que el aviso a no sé quién chingados del pueblo, el segundo, y este era el tercero que él hacía. Por eso él decía que el tercero, aunque para la nación era el primero. O sea, algo así estuve leyendo. Pero yo siento que ya lo hace, o sea, por fastidiar. O sea, la verdad es que yo no tengo nada en contra de él, güey. pero simplemente con el hecho de hablar y dar los argumentos cuando le preguntan, me parece un fantoche, la verdad. O sea, yo no voté por él, la verdad.
Fue como un tema para desviar poco la atención y que se enfocaran en eso, crearan memes y que...
Ese pedo lo hizo para desviar la atención porque la gente está sufriendo por Celso Piña, güey. ¡Hola, mentiras!
Ahí están sufriendo en Tepito.
En Tepito por Celso Piña ahorita, en este momento.
Perfecto. Oye, mujer atacada por gallo.
Era una, para empezar, era una anciana.
Ok, anciana corrigo. Es atacada por un gallo.
Y le picó en mientras recolectaba huevos o le daba de comer, no recuerdo bien cuál es la versión oficial, le picó en una vena varicocel, así leí, okay, provocándole la muerte porque se desangró. O sea, ¿en qué momento un gallo de alrededor de 30 centímetros te quita la vida, güey?
Wow.
Eso sí está fuerte para que veas.
Perfecto.
A partir de hoy, los gallos quedan fuera de mi lista de mascotas.
Oye, la cuarta incógnita... Mujer asegura que es dueña del sol.
Vieja marihuana es ridícula, güey. O sea, pero, güey, en este mundo todo es posible. Sí, o sea, posible. Si se le prendió el coco y lo registró, pues sí, hay que pagarle. Pues porque hay que pagarle. Porque es dueña del sol. Ya me ha tocado ver así. No sé si aquí pasó una vez lo mismo con la Virgen de Guadalupe. Algo que creo que China la registró y ahora coreano. La Virgen de Guadalupe pues es China.
Sí, un resulta. Coreano o algo así la registra.
Ay, viejos mensos. Pero bueno.
Pero bueno, hombre. Oye, hombre... Le ladra a farmacia. Es la última incógnita y...
Wey, ¿qué pasó, güey? Tienen que ver ese video. Está un vato, güey, afuera de una farmacia. No recuerdo cuál farmacia era. Pero está de que... tocando.
Farmacia Guadalajara. Creo que es farmacia siempre esa. En tu esquina. Este no es un anuncio patrocinado.
¿Qué, güey?
Bueno, tenemos, es que ya tenemos patrocinadores. No, no es cierto.
No es cierto. Bueno, pero yo todavía ni calzones traigo ahorita porque no tengo dinero. Oye, que estaba ahí de que tocaron y no le abrían y de que el vato es desesperado.
¡Bueno!
Y el vato voltea y lo, pues no me abren. A ver. Le empieza la farmacia, pero le ladra como un perrillo de verdad, güey. Escuché bien, verga.
Oye, ¿no me abren? Pues
le ladro. Así debe ser como los hombres, los machos.
Oye, pues bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio número
8
de...
Modo Incógnito.
Y bueno, pues nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos el siguiente viernes. Espero que sintonicen. Ahora sí, ya regresamos de las vacaciones
improvisadas.
Y bueno, pues ya estamos ahora sí para compartir más contenido de valor. Nos vamos a estar enfocando un poco más en estos temas porque nos han dicho que les han gustado cómo analizamos y cómo vemos la parte geek y la cultura.
Nos encanta lo geek.
Urbanista. Y la cultura de anime y todo lo que se viene en películas y series. Entonces, pues vamos a seguir tocando todos esos temas porque también nos gustan mucho. Pero también vamos a traer de repente temas políticos, temas de la sociedad, de la cultura. Claro. Porque al final de cuentas, pues todos somos y vivimos en el mismo lugar.
Síganos en Instagram, por favor, para que crezca la comunidad. También nuestra página oficial. No le estamos moviendo mucho porque todavía estamos... planeando hacer algunas mejoras. Aparte, como mi compadre Raúl lo había comentado anteriormente, se piensa que Modo Incógnito se mantenga como un podcast y en ciertos episodios evolucione a algo más visual para tener invitados y hacer algo así. Entonces, realmente aquí la parte creativa, debo confesarlo que es 100% de mi compadre Raúl, quien ha estado trabajando arduamente en tratar de crear algo más así como un contenido más agradable. Entonces, nos gustaría que nos empezaran a seguir y obviamente si están escuchando esto, pues hagan algún pinche comentario de perdido para no estar hablando de lo mismo, porque yo de repente llego y quiero hablar de lo que sea.
Aunque sea un pinche live.
Es un pinche live favorito.
Y también síganos en Twitter.
Tampoco lo hemos hecho. 8 episodios y no lo hacemos, pero pronto. Yo les prometo que pronto.
Oye, ya estás como...
Es que se me olvidó la contraseña del correo, güey.
Estás como AMLO. Sí, ya, nada más promesas y promesas. Perdón, y desvías el tema con alguna otra cosa.
Se me olvidó la contraseña del correo. ¿Tú no la tienes guardada por ahí?
No, a lo mejor.
Yo no sé dónde la dejé y por eso. No, ya, no. La traías. Sí, estoy bien pendejo.
Pues sí.
Ahorita la busco, el rato la busco.
Pero bueno, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio y esto fue.
Modo Incógnito.